Okay, estamos hablando del Día del Señor y esta es nuestra tercera semana con este tema. Voy a repasar lo que hemos dicho y luego continuaremos. La primera semana nos centramos en el hecho de que ninguna cosa natural podría ser la definición o la sustancia de algo que Dios describe en la Biblia. Las cosas naturales solo son un reflejo, una sombra. Entonces no hay nada natural o físico, físico, perdón. Ok, estamos hablando del Día del Señor. Esta es nuestra tercera semana con este tema y voy a repasar, como siempre, lo que hemos dicho y luego continuaremos. La primera semana nos centramos en el hecho de que ninguna cosa natural podría ser la definición o la sustancia de algo que Dios describe en la Biblia. Las cosas naturales solo son un reflejo o una sombra. No hay nada natural o físico que sea la sustancia o cumplimiento de lo que Dios ha descrito en la Biblia. Hablamos también del hecho de que Cristo siempre, cuando caminaba en la carne, Cristo siempre hablaba del nivel espiritual y la gente trataba de entenderlo en el nivel natural. Vimos varios ejemplos de esto en las conversaciones que sostuvo Cristo con los judíos, en cosas como el templo, o el agua, el pan, la levadura, la cosecha, la vid, la muerte y la vida, incluso en los conceptos del día y la luz. Cristo estaba describiendo la sustancia, pero los seguidores no podían ver más allá del ámbito de la sombra. La semana pasada nos enfocamos en la definición de la palabra día que Dios nos dio en Génesis, Génesis capítulo 1. Vimos en los primeros versículos de Génesis que antes de que Dios hablara de las palabras día y noche, ya existía la realidad de la luz y de la oscuridad. Esto es muy importante. Antes de que tuviéramos nuestros días y noches naturales, algo ya estaba en el entendimiento de Dios que Él llamó tinieblas y luz. Y luego, en versículo 5, él dice, el versículo dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Esto es algo muy sencillo, pero muy, muy, muy importante. Dios llamó a la luz día. En otras palabras, la definición de la palabra día en la mente de Dios es la luz. La sustancia de la palabra día, desde la perspectiva de Dios, es la realidad de la luz que Dios describe en los primeros cuatro versículos. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros pensamos que la definición de la palabra día tiene que ver con tiempo. Es decir, cuando pensamos en el día del Señor, inmediatamente pensamos en un periodo de tiempo. Aquí es donde tenemos la mayoría de nuestros problemas. La luz no se define por tiempo. Dios no llamó las primeras 24 horas día. Llamó a la luz día. Vimos también que Cristo es la luz, es la luz del día del Señor. En el principio Dios separó la luz de las tinieblas y comenzó a crear tipos y sombras de dicha luz en cosas como el sol, la luna y las estrellas. Miles de años más tarde, la verdadera luz, ¿ok? La luz que apareció o que estaba con Dios en el principio, vino esta misma luz. La verdadera luz vino a la tierra como hombre. Él visitó la tierra de las tinieblas y las sombras, y esto fue señal de un amanecer que vendría muy pronto. La persona de la luz se convirtió en el juicio de las tinieblas. Cristo se envolvió en la oscuridad y la llevó a la cruz. Se hizo el final de la noche para que fuera un nuevo día. No un nuevo día natural, sino un día en el cual todos podrían ver en la luz de Él. Juan dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Por un tiempo, Él fue la única luz en un mundo oscuro. Por algunos años, la luz del mundo caminó en la tierra, habló con seres humanos y algunas personas disfrutaron su luz. Jesús explicó a sus discípulos en Juan 11:9, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Este era exactamente el problema. Por 3 años y medio, Cristo caminó como la luz del mundo, pero hasta la resurrección, nadie tuvo la luz en él. Esta era la debilidad del antiguo pacto, de lo que llamo la larga noche. Ellos eran por naturaleza parte de las tinieblas y caminaron en una luz falsa. Caminaron en la luz de su propia vista, su propio juicio, su propia perspectiva y verdad. Y por eso Jesús les advirtió, mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. En otra ocasión dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Antes de la cruz, el mundo era una larga noche. Pero en la resurrección llegó el amanecer de un nuevo día. La luz que estaba en Cristo, y que era Cristo, comenzó a amanecer en los que lo recibieron. Este día no es un día natural. No es el cambio de antes de Cristo a después de Cristo. Todos los profetas hablaron de este día. ¿Cuántas veces dicen los profetas en este día? ¿Qué es este día? Es la vida misma de Dios, es la luz de Dios, es Cristo, obviamente, pero es la sustancia, el entendimiento y perspectiva de Dios, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios amaneciendo en el alma humana. Este día es una persona, es la luz que resplandeció en el principio, es la luz que caminó en las ciudades de Israel, y es la luz que ahora sí puede estar en nosotros. Todo esto ha sido un repaso. Ahora, la vez pasada terminé con diciendo que hay algunos versículos en el Nuevo Testamento que hablan del día del Señor de manera diferente, como si fuera algo que también va a pasar en el ámbito natural. Y lo que quiero hacer hoy es tratar de explicar estos versículos porque ya hemos visto lo más importante y fundamental. Pero otra vez, déjeme decir esto de nuevo, no entenderemos los versículos que hablan del día que viene como ladrón en la noche si no hemos visto primero que la sustancia y definición del día es la persona y luz de Cristo. La semana pasada dijimos que lo primero, es decir, la primera creación, el primer pacto, era como una larga noche. ¿Se acuerdan? Era una noche porque la verdadera luz no estaba brillando. Aún no había amanecido. Ahora, había tipos y sombras del día transcurriendo cada 24 horas. Pero el verdadero día de Cristo, okay, el día que era Cristo, no había venido aún. Ellos estaban viviendo en una noche, una larga noche, y bajo el antiguo pacto. Entonces, bajo este pacto, la única luz que ellos podían ver era como la luna. ¿qué es la luna? En la creación natural, la luna es una luz, pero es una luz que solo es un reflejo, ¿no es cierto? La luna no tiene su propia fuente de luz, solo refleja la luz del sol. Así era el antiguo pacto. Había cosas creadas que reflejaban la luz de Cristo, que daban testimonio o representaban algún aspecto de Cristo, pero la sustancia de Cristo no estaba en lo primero. Pablo habla acerca de esto en 2 Corintios 3. Dice él que hay dos tipos de gloria, la gloria de la sombra y la gloria de la sustancia, la gloria del reflejo y la gloria de la fuente. La gloria que ellos experimentaban en cosas como la columna de nube y fuego, el arca, el tabernáculo, el reino de Salomón, todas las cosas que tenían una gloria, estas cosas eran la gloria del reflejo, la gloria de la luna durante la época de la noche. No eran la sustancia ni la persona de Cristo, sino cosas que daban testimonio como hace la luna. ¿Me entienden? No estoy tratando de ser misterioso, solo estoy usando el lenguaje de tipos y sombras, de la misma manera que la Biblia. Y digo todo esto porque tenemos que entender, y esto es muy importante, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo muy particular. La Biblia fue escrita durante el periodo de tiempo que se llamaba la consumación del siglo. La consumación del siglo. Por desgracia, esta frase se traduce como el fin del mundo en muchas traducciones, pero en griego se lee la consumación del siglo. Y tiene que ver, la palabra mundo no está. Y esta frase, la consumación del siglo, tiene que ver con el final del siglo del antiguo pacto. Tiene que ver con la consumación de una larga época durante la cual Dios estaba tratando con el Israel en la carne, bajo el primer pacto y en el ámbito natural. Hubo un importante periodo de tiempo entre la resurrección de Cristo y el juicio de Israel. Y muchos cristianos no saben nada de esto, pero exactamente 40 años después de la resurrección, exactamente como todos los tipos y sombras que trataban de 40 años, Dios permitió, o mejor dicho, mandó que el ejército de Roma destruyera toda la tierra de Israel. Todas las ciudades fueron derribadas y prácticamente todas las personas matadas. Jerusalén fue destruido junto con el templo. 1 millón de personas murieron a espada en Jerusalén y 500,000 murió de hambre por causa del sitio. Solo los cristianos sobrevivieron prácticamente por haber obedecido la advertencia de Cristo cuando dijo en Lucas 21:20: pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora, mi objetivo no es contar la historia de la guerra de los judíos, pero debemos entender por lo menos que hubo un periodo de tiempo muy especial que duró 40 años. Durante este periodo, Dios ya había establecido lo segundo, pero físicamente hablando, lo primero no había sido quitado. En otras palabras, el día ya había amanecido y la noche le estaba dando paso. Sin embargo, muchos judíos trataron de aferrarse a la noche. ¿Ok? Muchos judíos, la mayoría de los judíos, trataron de aferrarse a la noche. Entonces, esta transición de la noche al día estaba pasando de manera interna en los corazones de la iglesia durante este periodo. ¿Okay? Pero también estaba sucediendo de manera externa y física en Israel. Nosotros hoy en día y todos los cristianos que han vivido después de la resurrección experimentamos el final de la noche en nuestros corazones. Y también, como dice Pedro, el día que despunte y el lucero de la mañana que aparezca en sus corazones. O Juan dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. En la primera de Juan 2:8. Y la primera cita era segunda de Pedro 1:19. Pero esta experiencia interna es, sin duda alguna, la más importante de todas. No obstante, para el Israel del Antiguo Pacto, también hubo una manifestación física que tuvo que experimentar. El nuevo día vino en la resurrección, pero la gran mayoría de Israel rehusó despertar. Rehusó despertar. No todos, pero otra vez, la mayoría estaba durmiendo como si el día no hubiera llegado. Los apóstoles clamaban, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En Efesios 5:14. Pero ellos no quisieron mover sus corazones para ver el día que había venido. Entonces, ¿qué? ¿Dios iba a permitir que Israel rehusara el día o continuara por siglos y siglos y siglos en la noche? ¿Dios iba a permitir que ellos se aferraran para siempre a las cosas de la noche, los tipos y sombras, los, como dice Pablo, los principios elementales del mundo, los sacrificios de animales, los sacerdotes, humanos, un templo natural hecho con manos? Jamás, no. Ahora que la sustancia había venido, que el día había llegado, era necesario que la noche se desvaneciera. Por lo tanto, el autor de Hebreos dice en Hebreos 8:13, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y en inglés la palabra creo aquí es hizo obsoleto, creo, obsolete, al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Otra vez, el día del Señor amaneció en la resurrección. Y tengo, para los que están escuchando en el sitio, tengo un dibujo, dos dibujos de hecho en el texto que está disponible en el sitio. El día del Señor amaneció en la resurrección y era algo espiritual en la sustancia, que ¿okay? Era la vida y luz del mismo Cristo. Sin embargo, como ellos estaban rehusando el nuevo día del Señor, este día también iba a visitarlos como un ladrón en la noche. Este día iba a tener una manifestación externa sobre toda la casa de Israel que rehusaba despertarse, que estaba rechazando la luz. Y Cristo les advirtió de esto muchas veces, en diferentes formas. Por ejemplo, en Lucas 19:43, dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Se podría decir, porque no conociste el día del Señor que había venido. Ellos no querían levantarse de entre los muertos. se escondieron de la luz porque sus obras eran malas. Y Cristo, el día del Señor, iba a robarles lo que pensaban que tenían. ¿Okay? Cristo es el que iba a robarles lo que pensaban que tenían. El día del Señor, o el ladrón en la noche, no es el diablo. Es el mismo Cristo, es el día, es la luz. El día iba a tomar sus tesoros como un ladrón, porque ellos rehusaron el regalo de Dios. ¿Me entienden? Pero este día no iba a tener este efecto en los cristianos, porque ellos ya eran hijos de este día y estaban caminando ya en la luz de este día. Leamos una escritura que explica todo esto. ¿Okay? Está en Primera Tesalonicenses 5, versículos 1 a 9. Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, los cristianos, ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza expectativa de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven lo que Pablo está escribiendo aquí? Está diciendo, en mis palabras, bueno, ustedes entienden que Israel en la carne se está aferrando a su tierra, su religión, su templo, sus promesas naturales, sacerdocio, etc. Ellos tienen una expectativa que es algo muy diferente al plan y propósito de Dios. Ellos perdieron el día de su visitación, el amanecer del día. Entonces ellos van a ser visitados por el día del Señor de una manera ineludible. No van a poder escapar. No podrán escapar porque el día ya ha amanecido. No podrán escapar porque la luz de este día solo nos muestra lo que ya es real, lo que ya ha sido juzgado y quitado de la presencia de Dios. Pero puesto que estos judíos prefieren la noche, este día va a sorprenderlos y va a robarles todo. Pero ustedes, Pablo dice, hablando a los cristianos, no están en las tinieblas. El día no los sorprenderá como ladrón. ¿Por qué? Porque ustedes no están en tinieblas, porque ya son hijos de la luz. Ya están experimentando la luz. Son hijos del día. Nosotros, los cristianos, hemos recibido la luz y ya estamos caminando, andando en la luz, como Él está en la luz, como dice Juan. Entonces, ven lo que está pasando. El día que estaba visitando a Israel como ladrón era el mismo día en el que los cristianos habían nacido. Ya. Este día estaba robándole todo a Israel, pero ya les había robado todo a los cristianos. Por supuesto, estos cristianos ya habían sido crucificados con Cristo, bautizados en su muerte, muertos a sí mismos, vivos para Dios. Ellos ya no tenían nada de o en el hombre adámico, no tenían nada en el judaísmo, nada en la primera creación, el primer pacto. La cruz había demandado todo. El día requiere nuestras vidas, siempre. El día requiere nuestras vidas. Requiere lo primero. Morimos con Cristo voluntariamente en su juicio, por fe. O el juicio de Cristo nos visita separados de Cristo. Cristo dijo en Mateo 21:44, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Bueno, este versículo está describiendo lo que hemos visto en algunas enseñanzas, por ejemplo, sobre el Éxodo. El juicio de la cruz estaba visitando a toda la tierra de Egipto. Pero ellos podían morir en el Cordero, pintar la sangre del Cordero sobre la puerta y entrar en la muerte de Cristo, o ellos, la casa de Egipto, en este cuadro, podían enfrentar el juicio de la cruz fuera de Cristo, separado de Cristo. Pero en todo caso, ellos iban a experimentar el juicio. Así era aquí también, con el día. Cristo es un día grande y terrible. Cristo es un día de favor y un día de venganza. Él es un día que vence la noche, destruye lo primero y también establece lo segundo, tanto en el nuevo Israel de nuestras almas, como en la tierra natural de Israel en la consumación de los siglos. Para los que estamos en Cristo, que somos hijos del día, no debemos temer la luz de este día. El día ya nos ha robado todo lo primero, y solo quedan las imaginaciones que niegan la obra consumada. Entonces, el día no debería darnos miedo, porque solo nos quita nuestras imaginaciones. Solo nos quita lo que no es real. Es un día maravilloso, que brilla cada vez más en nuestra alma y hace que andemos en la verdad. Pero no fue así cuando este día visitó al Israel, que se estaba aferrando a lo primero. Para ellos, Dios permitió una manifestación de este día de manera física y los llevó a una devastación total. Una devastación total. El día del Señor para el Israel que estaba rehusando la luz fue un día terrible, un día de venganza, un día de sangre y temor. Ellos no pudieron escapar de este día, no pudieron esquivarlo. Eventualmente, el día que amaneció en la resurrección alcanzó toda la casa de Israel de una u otra manera. Por eso hay algunos versículos en el Nuevo Testamento que hablan del día del Señor como si fuera algo que llegaría muy pronto sobre la casa de Israel. Esto fue exactamente lo que pasó. A veces Pablo animaba a los cristianos diciéndoles que pronto vendría el día del Señor. ¿Por qué? Porque los judíos estaban persiguiendo y matando a los cristianos. Y Pablo entendía que el juicio y retribución de Dios llegaría pronto en las manos de los romanos, a la consumación de los siglos. ¿Ok? Hay muchos ejemplos en el Antiguo Pacto donde vemos que Dios utilizó una nación gentil como instrumento de juicio sobre Israel. Lo hizo con los asirios, los babilonios, e inclusive con los filisteos. Otras veces Pablo les explicaba que aunque por un tiempo había dos Israeles en la casa del padre, como Isaac y Ismael, en la casa de Abraham, y aunque lo primero, como Ismael, estaba persiguiendo a lo segundo, Isaac, Dios pronto iba a echar lo primero para manifestar quiénes eran los verdaderos hijos de Dios. Y ustedes pueden leer de esto en Gálatas 4, porque Pablo está hablando muy, muy claramente acerca de Israel en la carne, como Ismael, y Israel en el espíritu, la iglesia, como Isaac, y como Dios pronto iba a echarlo primero para manifestar quiénes eran los verdaderos hijos de Dios. Bueno, no tenemos tiempo para mirar todos los versículos, pero espero que con esto ustedes puedan entender mejor el día del Señor, tanto la sustancia que experimentamos dentro de nosotros en el alma, como la manifestación que vino como ladrón sobre Israel en la carne.